El siguiente estudio bíblico está basado en varios versículos, titulado Juan y Pedro, celebrado el 21 de julio del 2011 por el predicador Francisco Javier San Román del grupo Mateo 5:14. El estudio se llama Jesús y Pedro. Vamos a estar viendo varios versículos de varios libros, entonces ahorita no les doy las citas, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a aprender varias cosas de Pedro, que fue uno de los discípulos que más escuchamos hablar de él en la Biblia. Pedro, ya ven que siempre anduvo con Jesús, era el que más le preguntaba, el que más estaba inquiriéndole y diciéndoles cosas a Jesús en todo su caminar con él. Dios lo usó poderosamente. Y lo mismo que ahora está haciendo con nosotros, nos está usando para transmitir su palabra. Vero nos acaba de compartir con el taxista de todo lo que estuvo hablando con él acerca de Cristo. Vamos a dividir este estudio en 7 puntos. El primer punto es la conversión de Pedro. Y eso sí lo vamos a ver en Juan 1, a partir del versículo 35. Juan 1, 35. Juan 1, 35. ¿Qué dice así la palabra de Dios? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Y les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Bueno, aquí una de las cosas que empecé a ver y que me sorprendió es que dice, al siguiente día otra vez. Entonces, ¿cómo que otra vez? ¿Sí? Porque en el versículo 29 Juan ya había dicho exactamente las mismas palabras. El versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía, bueno, Andrés y Juan, que eran los discípulos de Juan el Bautista, ¿dónde estaban el día anterior? ¿No llegaron a la predicación? ¿O llegaron tarde? ¿O de plano no fueron? Por eso, al día siguiente, otra vez Juan tuvo que repetir las palabras para que ellos las escucharan y vieran a Jesús. Juan el Bautista siempre hablaba, pues era su trabajo, ¿no? El hablar de Jesús, el darlo a conocer. En este caso, les dice a Andrés y a Juan, vayan a ver a Jesús. Después, ellos llegaron con Jesús y pues se sorprendieron de ver a Jesús y de todo lo que Jesús les podía enseñar y les enseñaba. Dice el versículo que se quedaron con él toda la noche. Imagínense todo lo que platicaron toda la noche. En ese momento, seguramente, ellos recibieron a Cristo. Y ellos estaban, ahora sí, fascinados de ese acontecimiento. Lo mismo que nos pasó a nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Llegamos y no sabíamos, estábamos tan emocionados que a todo mundo le queríamos contar y decir. Y yo me acuerdo mucho de Emita cuando recibió a Cristo. Yo estaba en El Salvador. Y cuando empezamos a platicar, ella todo el tiempo que platicábamos me estaba hablando de aquí, de lo que veía aquí. Igual, Andrés, cuando ve a su hermano Simón, que es el versículo que sigue, el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces es ese deseo de compartir lo que tenemos. Muchas veces no entendemos qué fue lo que nos pasó, pero queremos sacarlo a como dé lugar. Yo me acuerdo perfectamente bien cuándo fue, dónde fue, por qué fue, cómo. Les cuento, fue yo teníamos muchos problemas, entonces yo un jueves le dije aquí a Rogelio, Rogelio, necesito hablar contigo. Y me citó en el VIPS a las 6 de la tarde, el viernes 7 de julio. Llegamos al VIPS, ya estaba Rogelio sentado, entrando a la derecha en la primera mesa y una mesa de dos. Él estaba sentado viendo hacia la pared, yo me senté enfrente de él. Hasta esos detalles nos acordamos. Me acuerdo de qué versículos me estuvo leyendo. Entonces dice uno, híjole, son momentos en la vida que realmente nos quedan, pero grabados a fuego, ¿no? Y siempre es ese querer compartir con los demás, sobre todo con nuestra familia, es ese gran gozo. En Marcos 5, aquí habla acerca del endemoniado del Gadareno. Ese mero. Y después de que Jesús saca a los demonios en el 5:19, bueno, antes le dijo, déjame irme contigo. Yo quiero irme contigo, quiero estar contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Dice en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y creo que es una gran lección esta, ¿no? Que nosotros debemos de siempre estar hablando y diciendo las maravillas que ha hecho conmigo el Señor. Eso es lo que hizo exactamente Andrés con Simón. Y lo llevó frente a Jesús. Y me voy a regresar otra vez a Juan para terminar el pasaje, ¿no? Juan 1, estábamos ahorita en el versículo 41 que dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Yo creo que le contó todo lo que le dijo Jesús y más. Yo me acuerdo mucho del testimonio de Antonino, que nos contaba que Mayela también venía a las predicaciones y se iba a su casa y se las platicaba en 3 horas. Entonces que decidió mejor venir 1 hora a aventarse 3 horas. Ese incendio que traemos dentro, que nosotros queremos compartirlo con todo mundo. Y el versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como Carlos nos ha dicho muchas veces, ¿no? En ese momento le cambió el nombre para indicar que ya había sido transformado por dentro. Entonces ahora yo ya no soy Francisco, yo ya soy Javier. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. También ahí habla de que le pone el nombre de Cefas, de piedra. Y muchas veces, eso a veces nos hace bolas, pero porque creemos que es la piedra donde se fundamenta la iglesia, y no, la piedra fundamental de la iglesia es Cristo. En Primera de Pedro 2:4, ahí nos dice a Pedro justamente esto, ¿no? Primera de Pedro 2:4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedrecillas vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos está diciendo que todos nosotros somos piedritas que vamos formando la iglesia de Cristo. Entonces, a Pedro le dice, bueno, tú ahorita acabas de recibirme como tu Salvador, así es de que tú vas a ser ya parte de ese conjunto de piedras que van a formar mi iglesia. Porque la piedra angular que desecharon los trabajadores es Cristo. Los romanos hacían un arco y la piedra que va hasta arriba es la piedra angular, la que sostiene a todas las demás. Si quitaban la piedra de esa, todo se caía. Entonces, Jesús es el que sostiene, que nos sostiene en la iglesia siempre. Ya Pedro había aceptado a Jesús como su Salvador. El punto uno fue la conversión de Pedro, ya está, ya se convirtió. Pero muchas veces, cuando recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, se nos hace difícil también aceptarlo como nuestro Señor. Pedro tenía que tomarlo como su Señor. Ahorita ya dice, sí, qué padre, ya me salvó, pero todavía yo resuelvo ciertas cosas y veo ciertos asuntos. No tenemos esa confianza, ¿no? Y esto sucedió, dicen que aproximadamente un año después de que lo llamó. Eso está en Mateo 4, a partir del versículo 18. En Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, o yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. A los dos, ¿no? También está hablando de Andrés y de Pedro. Jesús fue al lugar donde trabajaban, no se fue a otro lado, sino a donde estaban laborando. Y es muchas veces lo que nos pide Jesús que hagamos. No nos pide que dejemos el trabajo, que nos vayamos a otro lado, sino siendo lo que somos, hablemos de Él. Que lo hagamos nuestro Señor, nuestro patrón. Y hablando de eso, de que lo hagamos nuestro pastrón, aquí en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Entonces, siempre que nosotros estamos trabajando, ya no estamos trabajando para nuestro patrón, estamos trabajando para nuestro patrón terrenal, para el que nos contrató, estamos trabajando para Dios. Tenemos que hacer las cosas de tal forma que deben de ser para Dios. Eso quiere decir que nuestro trabajo tiene que ser lo mejor posible en todo momento. Sí, es el punto dos, es tomarlo como su Señor. ¿Sí? Me lo salté de decir que cuál era el punto dos, tomarlo como su Señor. Cristo va al lugar donde trabajamos y es donde quiere que nosotros estemos predicando. no quiere que lo hagamos en otro lado, es el mejor lugar, porque ahí muchas veces la gente con la que trabajamos nos conoce desde antes de Cristo y ve los cambios. Sergio es un señor de 81 años que va al grupo de los miércoles. Él acaba de recibir a Cristo hace 9 meses, o 11, no, creo que 11 meses más o menos. Pero fue por una gran necesidad, murió su esposa después de 57 años de casados. Entonces llegó destrozado y Dios lo ha cambiado. Nos damos cuenta de su semblante ya es distinto. Y me ha comentado cómo en la misma oficina le preguntan, oye, pues, ¿qué pasó contigo? Nosotros pensábamos que ibas a estar destrozado, pero te vemos fuerte, bien, echándole muchas ganas al trabajo. Entonces, este señor está predicando con su vida en su trabajo. Él realmente, de veras, nos asombra verlo, ¿no? De su fuerza que ha tomado en la palabra. Es lo que debemos estar haciendo nosotros también. Entonces ya vimos que Pedro ya tiene a su Señor y su Salvador, pero se encuentra con un grave problema. Y el grave problema con que se encontró Pedro, que es el mismo con que me encontré yo y me sigo encontrando a cada momento, es mi terrible yo. Entonces el punto 3 le pusimos su encuentro con su propio yo. Muchas veces yo sigo tratando de hacer las cosas a mi modo, no lo dejo actuar. Y eso es por mi propio yo, por mi yo. Yo puedo, aquí mis chicharrones truenan, ¿cómo que no? Hasta que no comprendemos, y muchas veces aunque lo comprendamos lo seguimos haciendo, que debo de deshacerme de ese yo y ver la grandeza de Dios, no puedo yo dejar de tener problemas. Eso lo vamos a ver con Lucas 5, a partir del versículo 3. Otra vez están en la barca, pues eran pescadores, ¿verdad? Eran pescadores. Y aquí en Lucas 5, versículo 3. Otra vez estaba Jesús por el lago de Genezaret y iba a predicar. Entonces en el versículo 3 dice, y entrando en una barca, de aquellas barcas, porque había dos, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces se puso a predicar Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vaga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí vemos cómo Pedro aparentemente está más preocupado porque no había podido pescar nada. Entonces, y es lo que nos pasa muchas veces. Venimos a escuchar la palabra y estamos más preocupados en los problemas que tenemos allá afuera que en lo que nos... O cuando estamos en nuestro tiempo devocional leyendo la Biblia, estamos pensando en los problemas que tenemos por otro lado que realmente en lo que estamos leyendo. Y eso aparentemente era lo que le estaba pasando a Pedro en ese momento. Jesús estaba predicando en su barca, pero Pedro estaba diciendo, híjole, ni un pececito. ¿Y ahora qué voy a comer? Y los chamacos que comen tanto, ¿qué voy a hacer? Entonces Jesús le dice, oye Pedro, pues, ¿por qué te preocupas por pequeñeces? ¿Quieres peces? ¿Cuántos? Echa la red y vas a ver cuántos te salen. Entonces Jesús tiene resuelto todo. Debemos de preocuparnos más por las cosas de Dios que por las cosas pequeñas, como que qué vamos a comer o me tengo este problema en el trabajo. Dios nunca nos dejará de su mano. Uno de los versículos que a mí más me gustan están en Isaías. Isaías 41, versículo 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Exactamente fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo, no temas, yo te ayudo. Echa la red aquí y vas a ver. Nosotros debemos de actuar con esa confianza. Cuando Jesús nos dice, echa la red, debemos de echarla. Y lo que vamos a pescar va a ser grandioso, más de lo que necesitamos para comer ese día. Y claro, viendo eso, Pedro dijo, cayó de rodillas, ¿no? Como dice el versículo 8, apártate de Señor de mí porque soy un hombre pecador. ¿Cómo es posible que yo esté dudando aquí de ti de esa forma, ¿no? Y distrayéndome en otras cosas? Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da un libro que es la Biblia. Y la Biblia es un espejo donde nosotros nos podemos ver y ver realmente cómo somos. Vemos nuestras debilidades, vemos lo que nos falta, vemos realmente cómo somos, ¿no? Yo pensaba que Francisquito era todo dar, pero cuando empecé a leer la Biblia dije, ¡ay, en la torre! Ese no soy yo, ¿verdad? En ese momento que entendemos lo que somos nosotros y la grandeza de Dios, con mayor fervor, con mayor amor, nos acercamos a Él y le pedimos con todas nuestras fuerzas, ¿no? Ya no estamos pensando que nosotros vamos a poder hacer algo, sino sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Y todo se lo empezamos a dejar a Él. Eso es lo que ya le había pasado a Pedro. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mientras más estemos nosotros metidos en la palabra, nuestra fe va a ir incrementándose. Yo me imagino, ¿no? Pedro, pues, escuchando todo el día al Señor, toda la información que traería dentro, ¿no? Y entonces, así que la fe es por el oír, entonces él oía tanto que ya su fe iba en aumento cada vez más y más y más. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre Pedro. Tenemos la Biblia. La Biblia está escrita, se trae todo. A Pedro a lo mejor a veces dijo, ay, ¿qué dijo el Señor el otro día? ¿Qué fue lo que dijo? Ya se me olvidó, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros realmente podemos saber lo que dijo porque vamos a la Biblia y lo volvemos a encontrar. Muchas veces decimos, ay, este versículo cómo me gusta y dónde está. Y nos ponemos a buscarlo y lo encontramos. Pedro a lo mejor tenía que preguntarle a los demás apóstoles, oye, ¿te acuerdas qué dijo? ¿Cómo le dijo? Porque ya no me acuerdo bien. Era la forma en que podía refrescar los conocimientos. Nosotros el conocimiento lo podemos refrescar todos los días leyendo la palabra. Y eso nos lleva al punto. 4, su crecimiento en la fe. Aquí su crecimiento en la fe. Es un pasaje tan muy bonito de... Bueno, pues todo estoy diciendo que son muy bonitos, ¿verdad? Pero pues que es que sí, cierto. Todos son muy bonitos y todos nos dejan una gran enseñanza. Este está en Mateo 14. Ahí cuando Jesús, después de que hace el milagro de convertir, ¿cuánto era? Creo que es 4 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Él manda a sus discípulos que se suban al barco y se vayan en Mateo 14. ¿Sí? 14. A partir del versículo 25 vamos a ver. Mateo 14, 25. Donde dice la palabra de Dios. El 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro está dispuesto a seguir a Jesús por fe. Todos los que estaban en la barca eran pescadores, pues ya hemos visto todos los versículos anteriores que tienen relación con el mar. Entonces, la impresión que se llevaron ellos de ver a Jesús caminando sobre el agua debe haber sido bastante fuerte. Ya deben ellos de estar acostumbrados a ver muchas cosas. Dice que fue a la tercera vigilia de la noche, ¿verdad? No, la cuarta vigilia de la noche. La noche la dividían en 4 y esta es la última, que correspondía más o menos de las 3 a las 6 de la mañana. A las 3 de la mañana es cuando más oscuro está. Entonces estaba bien oscuro. Posiblemente para que vieran a Jesús caminando sobre el mar, pues a lo mejor había luna llena o él estaba resplandeciendo. Imagínense la impresión de ver caminar a alguien hacia ellos y con un mar que se movía de para todos lados. Pero Jesús lo primero que hace es los calma, dice, tened ánimo, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, yo voy contigo. Dime que yo vaya, yo no quiero estar aquí, esto está horrible. Además estamos viendo fantasmas, mejor me voy contigo. Jesús le hubiera podido decir, no, espérame, ahí voy. Ahorita llego, tú tranquilo. Pero quería dar esa enseñanza, ¿no?, de la fe que tenía fe y de la fe que tenía Pedro y demostrarla a sus demás compañeros en el barco. Entonces le dijo, ven. Una palabra tan cortita, tan chiquita, pero que encerraba tanto, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pues, ¿cómo no? Me bajo. Yo me hubiera amarrado de un poste, ¿no? No me muevo. Pero él se bajó. Él tuvo la suficiente fe para seguir a Jesús sobre el agua. Algo que, la verdad, todas las leyes de la física, pues las echó por tierra, ¿no? Y además ya le habían dicho que era piedra. Así es de que imagínense, pues va para abajo, ¿no? Pero no. Él caminó sobre el agua por la fe que tuvo en lo que le dijo el Señor. Ven. También, ¿cuántas veces nosotros nos dice el Señor, ven? Y nosotros seguimos amarrados del poste diciendo, no, señor, de aquí no me muevo, me voy a ahogar. Luego, poquito después, en el versículo 30, ahí vemos la humanidad que tenemos todos, ¿no? De distraernos, después de que Jesús nos dijo, ven, y que caminamos y que estamos viendo, que estamos caminando sobre las aguas. Aquí, en el Mateo 14, en el versículo 30. Donde le dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, pero es tan grande Dios con nosotros que no permite que nos hundamos de un trancazo. Como decía, no, si yo me paro en el agua me hundo, pero me hundo en serio. Y aquí el versículo dice que comenzó a hundirse. Eso quiere decir que se fue hundiendo poco a poco, ¿verdad? No se hundió de un trancazo. Ahí vemos también la misericordia de Dios, porque Dios sabe que le vamos a fallar. Dios sabía que Pedro le iba a fallar. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues se fue hundiendo poco a poco. Y inmediatamente, Señor, sálvame. Pedro era un hombre de mar. Sabía nadar perfectamente. Nadie le hubiera costado empezar a hacer su propio esfuerzo. Pero ¿qué fue lo que hizo? No confió en su esfuerzo. Confió en el Señor y le dijo, Señor, sálvame. Ahí se las dejo esa de tarea, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros queremos nadar? Somos expertos nadadores. Punto número 5. Momentos espectaculares. Pedro tiene momentos de destellos, ¿no? Así sublimes, donde él sabe que Jesús es el que los va a salvar. Eso está en Mateo, ahí en el 16, 15 al 17. Mateo 16, 15 al versículo 17. Entonces este es un momento espectacular de Pedro, que está en Mateo 16, 15, cuando les pregunta, y les dijo, ¿y vosotros quién? Bueno, les pregunta, ¿qué quién dice los demás que es él? Entonces unos les dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y entonces en el versículo 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es un momento espectacular de lucidez de Pedro, que nosotros a veces, muchas veces tenemos, ¿no? Y que estamos subiendo y obedecemos al Señor y tenemos toda la fe y se van cumpliendo. Se van cumpliendo los milagros en nuestra vida. Pero al poco tiempo también tenemos el punto 6, que son los descalabros. Hay algunos descalabros grandes y algunos descalabros pequeños. Pedro tuvo de los dos, tanto grandes como pequeños. Más adelantito, después de que estaba hasta arriba en Mateo 16, en el versículo 21, en el versículo 17 se sube a lo máximo. Y en el versículo 21 empieza a decaer. Les digo, igualito. Por eso comentábamos, ¿no?, que la Biblia es un espejo, porque Pedro está haciendo que yo me refleje en él y que pues yo no he tenido momentos espectaculares, pero sí he tenido muchos descalabros, ¿no? Entonces en el versículo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dijo: Híjole, cómo me dolió este versículo. Porque cuántas veces yo he sido tropiezo para muchos de mis hermanos. ¿Verdad? Y no obstante ese descalabro que tuvo, tuvo algunos más graves. También en Mateo, pero nos vamos hasta el 26. Después de que aprenden a Jesús, y él en la última cena: No, Señor, yo te voy a seguir, yo estoy hasta la muerte contigo. No te apures, yo aquí. Pero ¿qué pasa en el versículo 20, en el versículo 73 del capítulo 26? Capítulo 26, versículo 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, también tú, ¿verdad? Eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Le dio miedo, le dio mucho miedo a Pedro que lo fueran a matar, a pescar y a atormentar igual que al Señor. A nosotros también muchas veces nos da miedo. Pero igual que Pedro, tenemos ya esa conciencia. Y cuando lo pensamos, decimos: Señor, te volví a fallar. ¿Cómo es posible que otra vez haya hecho esto? Por favor, Señor, te pido que no me dejes caer. Y lloramos y le imploramos. Y Dios es tan bueno que nos lleva al punto 7, la promesa. La promesa de que nunca, nunca nos deja solo y siempre nos corrige y siempre nos está llevando al buen camino nuevamente. Eso lo vemos en Juan, ahora otra vez, al final, el último capítulo, Juan 21, a partir del versículo 15. Cuando, después de que ya acabaron de cenar, que ya se les apareció Jesús, Juan 21, le dice a Pedro: Ven, Pedro, ¿te acuerdas que nosotros tenemos una cuenta pendiente? ¿Te acuerdas el día que me apresaron y que tú antes me habías dicho: No, Señor, yo hasta la muerte contigo? ¿Qué pasó? Me negaste tres veces, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere salvar ese punto, ¿no? Es dejarlo atrás, darle más enseñanza a Pedro. A partir del versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Aquí dice: Te amo. Pero realmente en los textos originales dice: Te aprecio. No era el amor ágape, el amor, la entrega total, sino era: Sí, Señor, yo sí te quiero, pero pues
Me caes bien,
eres cuate. Entonces la respuesta de Pedro no fue la correcta, no fue la que debió de haber dado. Por eso, en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas, pero todavía no le dio la respuesta correcta. Por eso le volvió a preguntar la tercera vez. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Debemos nosotros de tener ese amor por Cristo. Esa entrega total. Con todas nuestras subidas y bajadas, con todo lo que tenemos como hombres, pero siempre, después de esos momentos espectaculares y de esos descalabros, siempre, siempre, tener ese gran, gran amor por Jesús. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Pues vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchas, muchas gracias por estas enseñanzas que me das, que nos has dado. Te pido, Señor, que pongas en mi corazón el ser así como Pedro, el seguirte realmente como te siguió al final hasta la muerte. Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que no han podido estar con nosotros esta noche. Te pedimos mucho por la familia Treviño, que tú los tengas bien, que toda la labor que están haciendo a tu nombre allá en Alemania sea para tu gloria, que sea muy, muy grande. Y bendícenos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.